Y así pasamos al número 66-7. El padre Jorge comienza a tratar la famosa edad de la adolescencia, que tantas dificultades genera en los padres, tantos problemas en la educación. El padre Jorge dice que el adolescente empieza a esa edad a descubrir su propia personalidad y necesita afirmarla, y ello le inclina muchas veces a ciertas rebeldías. La educación, la virtud o el buen carácter pueden dominar este espíritu rebelde, pero esta rebeldía de los adolescentes no debe extrañarnos. Lo que debemos hacer es saber cómo educar a ese joven. Es un momento difícil. Las personas mayores tienden a tratarlos como críos, como niños, ¿no? Y esto a ellos les subleva. Ellos se sienten personas y quieren ser respetados. El tratarlo de modo despectivo o irónico puede ser contraproducente. Sin perder la autoridad paterna, es bueno lograr la amistad con el hijo para que se someta de buena gana al verse tratado con consideración. Para educar a los hijos hace falta autoridad. Sin nepotismo, evidentemente, pero con responsabilidad. Muchos padres no se atreven a imponerse a sus hijos porque dicen que sin rebeldes, y resulta que esos mismos hijos obedecen ciegamente a su entrenador deportivo. Dejar que los hijos hagan lo que quieran es muy cómodo, pero es funesto para ellos, pues en la vida hay que ser responsables de las obligaciones, saber sacrificarse, ser disciplinados, etcétera, etcétera. Los padres deben transmitir valores, dar criterio, etcétera, y no dejar que las ideas de sus hijos sean las que oyen en la calle, en la televisión, etcétera. La educación de los hijos es deber y derecho primario de los padres.
Y continúa diciendo el padre Jorge que las fanfarronadas del adolescente son pura fachada. Por dentro se encuentra inseguro, necesita consejo, pero hay que dárselo sin que él se sienta disminuido, porque entonces no lo aceptará. El adolescente necesita afirmar su personalidad, su independencia, quiere ser él, decidir él, ser responsable de sí mismo. Empieza su camino hacia la madurez y solo si es aceptado así, se reincorporará emocionalmente a la vida del hogar. El adolescente tiene grandes valores que hay que hacérselos ver: ser útil, servicial, agradable, sentirse valorado. Da mucha importancia a la opinión que se tenga de él. Conviene animarles a fortalecer estas virtudes. Sé que eres capaz de esto. Insistir en sus defectos puede ser contraproducente. Ejemplo: eres un vago, todo lo haces mal, no eres servicial, etc. El estarle recalcando sus defectos le hará afianzarse en ellos. El verse juzgado negativamente fomenta su actitud negativa. Y en las reprensiones, nunca humillarle. Nada de gritos, mal genio, descalificaciones generales, alusiones a antiguas faltas, castigos desproporcionados. Que se vea claro que lo que buscamos es su propio bien y no porque nos molesta a nosotros. Usar palabras de afecto y esperanza de su corrección. Y desde luego hacerlo a solas. El adolescente tiene un enorme sentido del ridículo, y si reconoce sinceramente su falta, esto debe ser motivo de perdón.
Y los padres deben ayudar a que su hijo vaya madurando en su adultez. No prohibir con autoritarismo, sino por razones, y siempre en bien del hijo, y hacérselo ver así, con amor. No se trata de entorpecer su madurez, sino de ayudarle en su autodesarrollo. El adolescente rechaza todo lo que sea imposición que pueda poner en peligro su personalidad naciente. No acepta que se le trate como a un niño. Los adolescentes se muestran inseguros. Les falta unidad interior, les falta el sentido de seguridad, que es la base fundamental de un desarrollo armonioso. El sentimiento de seguridad lo adquieren cuando encuentran en el hogar amor y autoridad. Amor sobre todo en la madre y autoridad en el padre. Lo que no significa que la madre no pueda ejercer autoridad y que el padre no pueda mostrar el afecto. El amor materno es indispensable para la salud física y psíquica del hijo. Las graves faltas de personalidad del adulto provienen principalmente de la falta de amor en la infancia y en la adolescencia. Los criminólogos nos aseguran que los jóvenes delincuentes tienen la convicción de que nunca encontraron amor en la familia. La madre debe ser el corazón del hogar y mantener en él vivo el fuego del cariño. Desgraciadamente, en nuestros días, muchas mujeres, queriendo igualarse a los hombres, procuran desarrollar actitudes francamente masculinas con detrimento de las maternales, lo cual luego perjudicará la educación de los hijos que necesitarán de ellas. También hay otro exceso, el cuidar demasiado del hijo y endiosarlo con mimos. Eso puede causar una fijación en la infantilidad e impedirle la necesaria emancipación. Los que fueron tratados como pétalos de rosa no saben reaccionar más tarde ante las dificultades de la vida, incapaces de hacer algo sin la ayuda de los demás. Es preciso educar al niño para su propio bien, para desarrollar su propia personalidad. El padre es también indispensable en la educación del niño, que necesita de su dirección y autoridad. Muchos padres no entienden esto, llegan cansados por la noche al hogar y no prestan ninguna atención a los hijos. Hay que buscar tiempo para estar con ellos, dialogar, inspirarles confianza, darles ánimo, oírles con simpatía y comprensión. Pero también el padre debe evitar demasiada protección y mimos a sus hijos. Pueden engendrar en ellos el miedo ante la vida y el temor a la responsabilidad. La autoridad paterna es imprescindible para el desarrollo afectivo del hijo. Últimamente, se ha hablado mucho de las consecuencias de la falta de amor materno. La carencia de la autoridad del padre no es menos funesta. Eduquen a los hijos con amor, comprensión y firmeza. El amor materno y la autoridad paterna son las dos grandes columnas en que descansa la educación de niños y adolescentes.
La fuerza de la voluntad es muy importante en la vida. Se consigue con entrenamiento como en una competición deportiva. Para conseguirla hace falta una gran dosis de animación. Es necesario el premio, el estímulo, la atención y la alabanza frecuente. La vida es dura y solo a base de coraje se logra la cima de los fuertes. Hoy se da con relativa frecuencia lo que Enrique Rojas llama la filosofía de lo que me apetece. Hago esto porque me apetece. No hago esto porque no me apetece. Son esclavos de lo que le pide el cuerpo. Volubles como la veleta que gira según el viento que sopla, incapaces de objetivos concretos. Sin embargo, una persona que tiene educada su voluntad consigue lo que quiere si es constante. Para tener voluntad hay que empezar por tener dominio propio, no hacer lo que me apetece, sino lo que es mejor. Puede ser que me apetezca lo mejor, pero esto no siempre pasa. Para educar la voluntad hace falta un aprendizaje gradual que se consigue con la repetición de actos donde uno se vence en los gustos hasta adquirir el hábito positivo. Esto da paz, alegría y felicidad. Sería conveniente enseñarle a hacer pequeños sacrificios, renunciar a una golosina, retrasar el momento de saciar la sed, dejar de ver la televisión, comer lo que no le gusta, dejar hablar a los demás, no gastar en cosas superfluas, etc. Esto educa la voluntad, lo cual le va a ser muy útil en el día de mañana.
Y luego continúa diciendo el padre Jorge que Aristóteles sostenía que la auténtica manifestación de fuerza de voluntad se mide por el dominio propio. La vía de menor esfuerzo no conduce nunca a la maduración. Por eso es necesario no solo animar a que el niño se esfuerce por conseguir unas metas, sino también ir alabando con cierta continuidad lo poco, lo mucho que de hecho vaya consiguiendo en cada momento. El niño, cuando es chico, no tiene criterio. El bien y el mal se aprende fundamentalmente de los mayores. Por eso, antes de que nadie lo malee, antes de que nadie le enseñe el mal, es necesario darle base moral sólida, formarle la conciencia, inculcarle el sentido del deber, corregir lo defectuoso y dejar bien claro dónde está la virtud. Es muy importante no cansarse de indicar con claridad qué es lo bueno y qué es lo malo. También es importante que los padres consigan crear hábitos, o sea, virtudes, en las personas. Acostumbrarles a hacer las cosas bien y más adelante ellos mismos comprobarán que les va bien con lo que aprendieron. Y recoge aquí el padre Jorge una frase que me pareció estupenda. Dice, solo se aprende lo que se hace. Es como para pensarlo, ¿no? Solo se aprende lo que se hace. De manera que el poner al sujeto, o sea, al hijo, ¿no?, en este caso, ayudándole a reflexionar sobre ello, es el único o casi más importante modo de andar con realismo en el terreno de los valores. Hay valores, lo sabemos todos, que son absolutos, en cambio otros son relativos. La verdad y el bien son valores absolutos. El dinero es un valor relativo. De nada sirve si no hay algo que comprar. A un viajero perdido en el desierto, de nada le sirve tener mucho dinero en el bolsillo. Hay que educar en esos valores. Hace falta un sistema de valores que sirva con referencia en la vida. Y además estuve pensando un poquito en esto porque el padre Jorge que ya se detiene no solo en hablar de los valores, sino de la importancia que tiene tener una escala de valores. Porque valores tiene todo el mundo en general, algunos mejores que otros evidentemente, ¿no? Pero muchas veces lo que está deformado es la escala de valores, porque trabajar es importante, pero si el trabajo está antes que la familia es un desastre, ¿eh? El deporte es importante, pero si el deporte va en desmedro de la atención que se merecen los hijos o la señora, es un desastre, ¿no? Entonces hay que tener valores, pero además hay que tenerlos en su lugar, hay que tener una buena escala de valores, un buen orden en los valores. Dice el padre Jorge, hay que tener jerarquía de los valores y saber en cada caso lo que debe prevalecer. Por ejemplo, ¿qué diríamos de un maestro que se preocupa mucho de que sus alumnos estén gorditos y no se despreocupa de que aprendan lo que él enseña? Lo mismo que los niños aprenden a andar, a leer y escribir, aprenden también pautas de conducta y comportamiento moral. Si no les enseñamos a distinguir el bien y el mal, si no les corregimos ni les enseñamos normas para que sepan a qué atenerse, nunca aprenderán a comportarse como hombres ni acertarán a dar criterio a su vida. Pero los valores se viven. También se sugieren, se comparten. Lo que no hay que hacer es imponerlo. El niño tiene una enorme capacidad de imitación. Aprende a ser hombre haciendo suyas las pautas y valores que ven los demás. Buscan modelos a los que imitar. Por eso, y lo sabemos muy bien, el ejemplo es la mejor manera de educar.
Y el padre Jorge continúa diciendo que la disciplina y el dominio de sí son indispensables en la formación del ser humano. Algunos padres, por temor a que los hijos contraigan complejos, les dejan hacer cuanto quieren y dejan a un lado toda autoridad. Nunca serán hombres, serán un peso para la familia y la sociedad, unos desajustados. No se entrenaron para las dificultades inevitables de la vida. Esa fobia de complejos engendra complejos mucho más funestos. Que las normas de disciplina sean coherentes, uniformes, que el padre y la madre estén de acuerdo con la política a seguir en el hogar, no se desautoricen el uno a otro. Los padres no deben discutir nunca delante de los hijos. Si en algo no están de acuerdo, buscar la armonía cuando estén solos, pero apoyarse siempre mutuamente delante de los hijos. En algunos matrimonios, basta que uno diga una cosa para que el otro diga la contraria, sin más razón que porque lo ha dicho el otro. Es una forma de venganza que perjudica al hijo. Los hijos necesitan estabilidad, un cuadro de referencia fijo, una constancia en la actitud de sus progenitores. Lo que educa a un niño es lo que comprende afectivamente. Los hijos desiguales necesitan trato desigual. A un tímido habrá que tratarle con cariño para darle confianza. A un irascible, con calma y paciencia, pero con firmeza. La autoridad y la obediencia no se imponen a gritos, que solo sirve para aumentar la rebeldía.
Rara será la familia, por cristiana que sea y por elevada que sea su educación, en la que la crisis de la independencia propia de la adolescencia no haya provocado algún conflicto entre los padres y los hijos. Son conflictos pasajeros que los padres deben procurar no se conviertan en divisiones profundas y duraderas. Los padres deben tener paciencia con las tonterías de sus hijos adolescentes y esperar a tener calma y serenidad para corregirlos. Nunca en presencia de extraños, y siempre reconociendo la parte de razón que en sus juicios y contestaciones pueda tener el muchacho. Hay que reconocerle su derecho a tener algún secreto, por ejemplo, a que tenga un cajón con llave. y hay que ser prudente, hay que hacer uso prudente de su independencia, siempre que se pueda saber qué uso hace de su libertad. Si los padres respetan su esfera privada, es fácil que el hijo se sincere con ellos, les cuente sus secretos, pida consejos, etc. Pero un registro sin su consentimiento o contra su voluntad disminuye su confianza en los padres y aumenta la distancia. El Concilio Vaticano II dice que hay que ayudar a los adolescentes a desarrollar armónicamente sus condiciones físicas, morales e intelectuales a fin de que adquieran gradualmente un sentido más perfecto de la responsabilidad en el recto y continuo desarrollo de la propia vida y en la consecución de su verdadera libertad. Es muy conveniente formarles, cuando tengan edad, alguna afición al margen de la obligación, como la gimnasia, el atletismo, deporte, algún instrumento musical, pintura o habilidad manual, etc.
El adolescente duda enormemente de sí mismo, por eso afirma tan brutal, tan bestialmente, dice. Necesita un apoyo y lo busca, pero tiene el orgullo de no aceptar más ayuda que la que le venga de hombre a hombre, como lo que él quiere ser, ¿verdad? Ayuda intelectual, en primer lugar. El niño, cuando no sabe, pregunta. El adolescente, si ignora, empieza a afirmar, aunque se piense lo contrario. Es un progreso, o mejor, una posibilidad de progreso. La afirmación perentoria de los mayores no le basta. Tiene necesidad de respuestas personales. Pasa de la pasividad al activismo, del feliz parasitismo de la infancia a la ambición varonil de la autonomía. Pero sus juicios son absolutos, dice el padre Lorin. No importa dónde se los ha encontrado, lo haya leído en alguna parte o lo haya haya oído decir a alguien, ¿no? También puede ser que lo haya visto en televisión o se lo haya repetido un amigo. Esto basta para afirmarlo frente a todos y contra todos, es decir, para afirmarse. Es inútil contradecirle, se enoja o se encierra. Por eso aconsejo al padre Lorin, no os burléis de él, hablando con ese idioma, con el acento que ellos usan allá, ¿no? Dice, no se burlen del joven, es obstinado y no dirá ya una sola palabra e irá a buscar fuera, en un compañero o en una joven amiga, el auditorio complaciente que le niegan sus padres. ¿Qué hay que hacer en este caso? Ayudarle. Empezar por no enfrentarlo, dice. Si se exasperan los padres o se mueren de ganas por decirle que es un idiota, como dice el padre aquí, que lo que dice es tan estúpido que no merece discutirse, es mejor callarse, tragar esa indignación, calmarse, escucharle, aprender a hablar con él en plano de igualdad y perder toda la influencia sobre él. Se pierde toda la influencia sobre él si es que le hablan como un niño, ¿no? Y en cambio necesita tanto que se conserve esa influencia sobre él, ¿no? El adolescente solo escucha a quienes le tratan como hombre serio e inteligente, sobre todo si es que no lo merece. Es la única manera de ayudarle a hacerlo verdaderamente. Y aquí dice el padre, acuérdense de lo que pensaban ustedes cuando tenían esa edad, ¿verdad? Comuníquenle y díganle cómo hicieron para pensar de manera distinta. Que maticen lo que dicen en vez de despreciarlo globalmente. Y verán cómo llegan a descubrir una verdad aceptable. A los hijos no les gusta que se les imponga la autoridad arbitrariamente, ni que se les trate como a chiquillos. Quieren que se escuchen sus opiniones, que se comprendan sus problemas y que se les mande como a personas mayores. Padres y madres deberían tener presente aquella máxima pedagógica. Al niño se le impone, al muchacho se le propone, al joven se le expone. Los valores se proponen, no se imponen con coacción, aunque moralmente haya obligación de hacerlos. Cada uno elige los valores que desea, por eso hay que motivarlos. No bastan frases como estas: aquí las cosas se hacen así y basta. De esto tú no tienes ni idea.
Sobre todo en estos tiempos, porque hace unos años, creo que, por lo menos a mí, mi madre, cuando yo a veces decía, bueno, ¿y por qué? Porque sí, me decía, soy tu madre.
O porque yo digo y basta.
En cambio hoy hay que explicar un poquito más las cosas. Pero el argumento de autoridad sigue estando. Si al chico se le explica y se le dice y sigue caprichoso, dice, bueno, igual, ¿no? Una vez que se le ha explicado. Pero evidentemente el diálogo ahora con los chicos y la explicación se exige más que hace unos años, ¿no? Bien, el padre Loren sigue diciendo que durante la adolescencia, que comienza la pubertad, y que tienen lugar importantes transformaciones en el plano afectivo, intelectual y fisiológico, porque ya están pasando a la madurez. Hay un crecimiento físico, maduración sexual y sobre todo una profunda transformación psicológica que dan al adolescente su propia personalidad. El adolescente siente en su ser cosas nuevas. Comienza la reflexión y el descubrimiento de sí mismo. Esta nueva conciencia que tiene de sí le lleva a la contemplación del yo, a andar en torno de sí mismo. Quiere conocerse, quiere comprenderse. De alguna manera puede caerse incluso en el defecto del narcisismo. Saben que Narciso es un personaje mitológico que se deleitaba mirando su imagen en las aguas y que por eso cayó en el lago atraído por su propia imagen, y los dioses lo transformaron en una flor que lleva su nombre. Bueno, en la adolescencia muchas veces el joven se enamora de su imagen y se estudia en la intimidad. Exteriormente tiene una verdadera preocupación por su vestido, por su cabello, las formas de su cuerpo. Es la edad de los diarios íntimos y del espejo, dice, también del autoritismo. Estos jóvenes desprecian todo lo que es convencional, quieren destacar por lo excéntrico y lo original. Su manera de hablar, su manera de vestir, su manera de bailar, todo acusa su deseo de extravagancia. Esta autocontemplación y la agresividad ayudan al joven a afirmarse, pero si se prolonga demasiado puede tener consecuencias serias, puede dificultarle su adaptación social. Y aquí dice una afirmación muy cierta y muy contundente: hay muchos adultos que nunca superaron esta etapa de la vida. Hay muchos adultos que continúan ahora en la adolescencia. Son los eternos rebeldes contra todo y contra todos, incapaces de adaptarse a la realidad de la vida. Los jóvenes, lo sabemos, sienten la seducción de lo grande. Por eso es necesario canalizar este impulso hacia un ideal noble.
Y sigue diciendo el padre Jorge que el instinto religioso se despierta entre los 13 y los 14 años. Llega a la plenitud a los 16. El adolescente es naturalmente introvertido. Esa actitud repercute en la conducta del joven, haciéndole amar el recogimiento y la oración silenciosa. Siente los valores y quiere formar un ideal. En la pubertad es donde se dilucida ese problema religioso. Problema generalmente difícil, ya que queda situado entre la mentalidad infantil y el espíritu crítico del adulto, entre el sentimiento de seguridad y el irrumpir violento de la vida instintiva, entre la sumisión y la afirmación del yo. La evolución religiosa del adolescente depende de varios factores: de sus propias reacciones, del ambiente, del ejemplo de los mayores. Algunos abandonan la fe porque les ha sido presentada como un yugo y no como un ideal que les perfecciona y les ayuda a realizarse plenamente. El instinto sexual trae dificultades a la vida religiosa y moral del joven. Surgen conflictos íntimos entre los valores religiosos y morales por una parte y las tendencias sexuales por la otra, entre el espíritu y la materia. Sublimando estas tendencias, sabiendo armonizar los valores naturales con las exigencias de la religión, el joven encuentra gran fuerza para triunfar. Los jóvenes sin religión caen con más dificultad en la depravación. Sin religión, el héroe baja el nivel a una bestia en celo. Hay quien dice que la moral está pasada de moda, que no hace sino crear complejos y que todo cuanto frene el impulso del instinto es antinatural. Pero la moral se forma en principios objetivos y no con opiniones particulares. Las obligaciones esenciales de la ley moral se basan en la esencia y naturaleza del hombre, en sus relaciones esenciales, y valen en cualquier parte en que el hombre se encuentre. Ya hemos dicho que el dominio de sí es indispensable para la formación del ser humano. Los psicólogos nos dicen, fundados en experiencias, que muchos males psíquicos tienen como causa el desorden que resulta de dejar a un lado la ley moral. Educar al hombre es hacerle capaz de discernir y jerarquizar valores. Valor es aquello por lo cual una cosa es digna de ser apreciada. Todas las cosas tienen algún valor. La discreción es la que es capaz de descubrir en cada cosa el tipo de valor y contravalor que encierra. Hay valores que hacen ser o que deben ser sacrificados por valores superiores: el dinero a la persona, el sexo al amor, etc. La distinta jerarquización de los valores es la que otorga talla moral al individuo.
Y el sabio Pablo Chuchart afirma: los preceptos de la moral son necesarios para el equilibrio psicológico. La moral debe ser presentada de modo positivo, inculcando a la virtud y a la imitación de Jesucristo. El sacrificio y el dominio que supone seguir al Señor han de ser libremente elegidos con amor. En casi todas las esferas y niveles, la necesidad precede a la capacidad. Se tiene necesidad de ser tratado como un hombre antes de ser capaz, precisamente porque sin duda es la única manera de llegar a serlo. Nuestros hijos quieren pensar por sí mismos cuando todavía no saben hacerlo. Si le abandonamos por desprecio o por indignación, ¿dónde van a aprender lo que nosotros le reprochamos que no sabe? A lo mejor en el periódico, con los compañeros, en el cine. Nosotros somos quienes podemos y debemos enseñarles a pensar, pero para ello hace falta discutir despacio y con paciencia con ellos. Y nos dice el padre Jorge: recibiréis la recompensa el día que le escuchemos defender ante sus amigos nuestras ideas preferidas, las que ellos han combatido siempre en casa. Y nos parecerá que las defiende mucho mejor de lo que lo hubiéramos hecho nosotros mismos. Debemos hablar con los hijos de todas las cosas y crear un ambiente familiar de diálogo en el que los padres e hijos se cuenten todo. El adolescente necesita que se escuchen y valoren sus puntos de vista y, sobre todo, que se estime su persona y vea que se preocupen por él. Y a continuación nos pone el padre Jorge un decálogo del decálogo de un adolescente. El primero es: déjame elegir mi ropa. Segundo, trátame como a un adulto y aprenderé a hacerlo. Tercero, déjame construir mis propias convicciones. Cuarto, respeta mi privacidad. Quinto, ayúdame en mis ideales de fe y servicio al prójimo. Sexto, ayúdame a apreciar mis capacidades y limitaciones. Séptimo, comunícame tu experiencia y ayúdame a tener la mía. Octavo, ayúdame a clarificar mis problemas y encontrar soluciones. Noveno, ayúdame a usar bien el dinero. Y décimo, enséñame cómo prepararme al matrimonio.
Y seguido de este decálogo para los adolescentes, el padre Jorge nos cita una carta que había sido enviada al suplemento del diario ABC, Alfa y Omega. Y quería leerlo yo también aquí como para que la gente conozca. Seguro que mucha gente ya sabe porque esto corre muchas veces por internet, ¿no? Y dice así: no me des todo lo que pido, a veces solo pido para ver hasta cuánto puedo coger. No me grites, te respeto menos cuando lo haces, y me enseñas a gritar a mí también, y yo no quiero hacerlo. No me des siempre órdenes. Si en vez de órdenes a veces me pidieras las cosas, yo la haría más rápido y con más gusto. Cumple las promesas buenas o malas. Si me prometes un premio, dámelo, pero también si es un castigo. No me compares con nadie, especialmente con mi hermano o hermana. Si tú me haces sentirme mejor que los demás, alguien va a sufrir, y si me haces sentirme peor que los demás, seré yo quien sufra. No cambies de opinión tan a menudo sobre lo que debo hacer. Decide y mantén esa decisión. Déjame valerme por mí mismo. Si tú haces todo por mí, yo nunca podré aprender. No me digas mentiras, ni me pidas que las diga. Me hace sentir mal y perder la fe en lo que me dices. No me digas que haga una cosa si tú no la haces. Yo aprenderé de lo que tú hagas, no de lo que tú digas. Enséñame a amar y a conocer a Dios. Aunque me lo enseñen en el colegio, no vale si tú no lo haces. Cuando te cuente un problema mío, no me digas que no tienes tiempo para bobadas. trata de comprenderme y ayúdame. Y quiéreme y dímelo. A mí me gusta oírtelo decir, aunque tú no creas necesario decírmelo.
Bueno. Después de escuchar esta carta del decálogo y otras recomendaciones que dice el padre Jorge Loring más adelante, me dan ganas de hacer una fotocopia y repartirlo a millares de personas, porque estas notas así ayudan muchísimo a la reflexión. Qué bueno sería que los padres de vez en cuando se sentaran a pensar en los hijos, sobre todo si es adolescente, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿cómo planteamos la educación de los hijos de un modo más profesional? Y pensar qué es lo que le está faltando al chico, qué es lo que está necesitando, qué es lo que están haciendo mal, cómo los puedo ayudar quizás el psicólogo del colegio o la lectura de algún libro, porque, claro, dicen no hay escuelas para padres, quizás ningún padre fue una escuela para formar a su hijo adolescente. No hay escuelas, pero sí que uno puede aprender también, es más, tiene que aprender, Entonces para eso las lecturas, el pedido de consejo es fundamental. Por eso al escuchar esto, ya lo había leído antes, qué lindo sería que llegara mucha gente para que lo pensara y sacara sus propias conclusiones. Más adelante el padre Jorge habla y cuenta que la ministra de Educación de Suecia, llamada Beatrice Ask, explica cómo la formación escolar es muy conveniente cuando es separada. Hoy los sociólogos y pedagogos reconocen que es mejor que los niños y niñas reciban su educación por separado. Y luego el padre Jorge, hablando del libro de la felicidad sexual del doctor Domínguez, dice, juventud divino tesoro, dice el poeta, y tiene razón, la juventud es la época más bonita de la vida y la más fácil. Es la época más linda porque durante ella el corazón abriga infinidad de ilusiones y esperanzas no truncadas por los azares del vivir. Y la cabeza engendra sueños, ideales maravillosos que muy bien pueden un día hacerse realidad. Pero también, no hay que olvidarlo, es una época difícil porque es una época en la que se presentan muchas encrucijadas, se presentan muchos caminos. Y según el que se escoja, va a estar la felicidad de toda nuestra vida, que es única. A mí me viene a la cabeza la película que ustedes habrán visto alguna vez, Perfume de Mujer, ¿no?, con grandes actores, en la cual en un momento el quien defiende un niño, que un estudiante de último curso de colegio, que lo quieren hacer confesar y convertirlo, digamos, de alguna manera en un soplón, ¿no? Y este hombre, que había sido un personaje en la vida, dice, a mí muchas veces se me presentaron muchos caminos, siempre elegí el mal, dice, ¿no? Y ahora cuando este joven, ¿no?, y hace todo un alegato, él era, en la película Perfume de Mujer, él era un ex militar, ¿no?, que el pobre estaba muy decepcionado de la vida y que estuvo a punto de suicidarse, y este chico, gracias a ese fin de semana, no solo le salva la vida, sino que le da una razón de vivir, ¿no? Y por eso, no me estoy acordando del actor ahora, que es un actorazo, vos Cristian, sabes mucho de cine, no te acuerdas ahora, Dustin Hoffman. Dustin Hoffman hace un alegato que es extraordinario y todo el colegio aplaude, diciendo que no podía ser que ese colegio estuvieran criando chicos para soplones, cuando en realidad habría que defender las armas nobles y valientes que saben jugarse por un ideal, ¿no? En fin, la recomiendo, la película muy constructiva. Sigue diciendo el padre Jorge que quizá la característica psicológica más importante de la juventud es la conciencia de poder pensar, idear, trabajar y subsistir por sí mismo. El sentimiento de independencia nos despierta de la niñez en que dependíamos para todo de alguien. Este desarrollo y ansia de libertad, que son muy buenos, laudables y necesarios, pueden conducir al joven a una rebelión injusta hacia todo, contra la sociedad, contra los familiares, contra los educadores. El estilo de la vida de creerse superior a los demás, pensar que los otros, los mayores, no saben nada, están anticuados, que yo soy el único que sé, el único que puede y debe elegir el curso de mi vida, ignorando y rechazando toda ayuda y consejo de los demás. Esta actitud es errónea, porque todos necesitamos de los demás en la vida, y el joven, aunque muchas veces no lo crea o no lo quiera, es el que más ayuda necesita por encontrarse en la encrucijada más difícil de la vida. Y aquí quisiera que los jóvenes entendieran algo muy importante, que por obvio que es, muchas veces no se valora lo suficiente. La mejor, más honesta y más desinteresada ayuda que pueden encontrar es la de sus propios padres. Estas son palabras, es un texto del libro, les decía, del doctor Domínguez, Felicidad Sexual, ¿no? Y a continuación, el padre Jorge trae un texto de Edmundo Elbert y dice: los problemas que destacan en las páginas, en las portadas, ¿no?, en las páginas frontales de los periódicos, en las portadas o en las primeras páginas de los diarios, son un reflejo de la falta de disposición de nuestra juventud para someterse a ningún sistema de valores que no sea el que él y sus el de sus efímeros, inciertos y pragmáticos criterios. Todos somos testigos de casos de adolescentes que son advertidos y aconsejados una y otra vez por padres experimentados y responsables, pero que ellos prefieren discurrir por su cuenta para descubrir demasiado tarde lo que su padre le predecía certeramente. Por desgracia, son muchos los jóvenes que quieren escuchar consejos. Por desgracia, son muchos los jóvenes que no quieren escuchar consejos. Semejante hostilidad hacia la autoridad paterna les priva de la experiencia de los mayores por querer hacer las cosas por sí mismos.